Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al 102.1 de Libertópolis. Hoy estamos, nos vemos a las 6 en compañía de Alejandro allá en los controles y su servidor Cristian Dávila. Una tarde bastante fresca acá en Ciudad Capital y bastante fría en algunos lugares del interior del país. Así que hoy hablaremos de un tema. Hoy 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y les cuento que nos acompaña nuestro experto, doctor Saúl Pau. Él es director regional para Centroamérica de HF y bueno, nos contará un poco acerca de temas de prevención con relación a este tema. Doctor, ¿cómo está? Muy buena tarde, bienvenido, nos vemos a las 6.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, aquí a la orden para poder servirles. Encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Y bueno, para empezar, me gustaría que nos comentara un poco acerca de qué es el VIH, el SIDA también, que llega a confundirse en algún momento. ¿Qué es?
Bueno, sí, justamente es tan importante hacer una diferencia porque a partir de cuando aparece hace 42 años la epidemia, fue como la bomba y la gente lo primero que empezó a decir, no solamente alrededor del mundo, sino también cuando empezaron a aparecer los casos, la gente, alguien que es diagnosticado con el virus, lo primero que dice es que tiene SIDA y que en realidad hay una gran diferencia marcada clínicamente y epidemiológicamente hablar de VIH y hablar de SIDA, porque cuando nosotros estamos hablando de VIH, estamos haciendo referencia de un virus que tiene una connotación o una definición conceptual de la cual vamos a entender como el virus de inmunodeficiencia humana, lo que significa y lo que implica que es un virus que vive dentro del cuerpo del ser humano. No puede vivir en perros, no puede estar en la piscina, no puede estar en los baños, en la cocina, etcétera. Solamente donde hay fluidos que pueda vivir, fluidos humanos que pueda vivir este virus. Esa es la primera como diferencia que necesitamos hacer, porque ese virus, su función es cuando ingresa al cuerpo humano o al sistema inmunológico, automáticamente empieza a alimentarse de las defensas de las personas conocidas como CD4, pero vamos a llamarlo el sistema inmunológico o las defensas en palabras más sencillas para que nos puedan comprender nuestros oyentes. Y el virus lo que hace es alimentarse, comerse esas defensas, destruir esas defensas. Aquí es donde y puede pasar muchos años, las personas pueden ser asintomáticas, es decir, no sentir nada, pueden pasar 2, 3, 4, 5, hay evidencias, depende si hace deporte, come saludable, puede ser hasta 8, 10 años en las que tu sistema inmunológico paulatinamente lo va destruyendo, se va alimentando de él, está haciendo réplicas dentro de tu cuerpo, el virus, y es cuando ya aparece una serie de enfermedades. Y hemos visto que muchas veces estas personas ya empiezan a multiplicarse una serie de enfermedades en el cuerpo del ser humano, y ahí es donde ya aparece la fase, esa serie de enfermedades, es cuando se hace referencia al SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y justamente en esto de lo que estamos hablando, es cuando ya aparece esa serie de enfermedades ya en la fase terminal, a la que se le llama SIDA. Entonces vamos a decir que el VIH y el SIDA, pues se enmarca una gran diferencia, tanto conceptual como también poder decir una gran diferencia clínica, porque no es lo mismo hablar de VIH y hablar de SIDA como estamos definiéndolo en esta oportunidad.
Con esto, doctor, hablamos acerca de la educación y cómo usted mencionaba justo hace algunos años, pues habían muchas, mitos en torno a la enfermedad, de algunas situaciones que se daban de la poca información que había. ¿Cómo ve usted el tema de educación en materia de VIH en la actualidad?
Bueno, en realidad, creo que la población se infecta y los números empiezan a crecer, porque no debería de existir casos de VIH cuando se han asumido compromisos globales en el mundo de parte de los estados y los ministerios. Sin embargo, siguen creciendo. Yo creo que nos hace falta más educación sexual. Desde cuando nosotros somos niños, nuestros padres tienen que enseñarnos y tienen que hablarnos del nivel de riesgo que tenemos, porque todos los seres humanos somos sexualmente activos y llegamos a una edad en la que nos convertimos en seres humanos activos. Y de esta manera, entonces, nosotros tenemos que tener información. Es más importante recibir información de mamá, papá, en casa, que recibirlo de la calle, que lo vas a recibir de una forma tergiversada, muchas veces una forma que tiene que ser hasta a veces a favor de quien lo dice, y en este caso también la escuela debería de jugar un papel muy fundamental para la educación de nuestros hijos. Es increíble, pero hay ejemplos muy concretos, casos en los que niños de 12 años y ya empiezan a manifestar etapas de SIDA. O, por ejemplo, vamos a decir casos de adolescentes de 15, 16 años ya en fase de SIDA, cuando eso significa que estas personas se infectaron cuando en realidad tenían 12 años, 13 años. A lo mejor fue en su primera experiencia en relaciones sexuales. ¿Pero por qué sucede todo esto? Porque nosotros no tenemos una educación integral en sexualidad para que nos puedan educar y nos puedan enseñar desde casa y desde la escuela. Yo creo que eso nos hace falta a nosotros los guatemaltecos, y no solo los guatemaltecos, a la humanidad en general.
Y con esto, doctor, hablamos acerca de los tratamientos que hay en la actualidad, pero antes me gustaría que existen también muchas dudas en torno a cómo se adquiere esta infección. Y bueno, en esto también muchas personas se ha desmitificado muchas vías de transmisión, pero en la actualidad me gustaría que usted nos contara cómo una persona puede contraer VIH.
Bueno, las evidencias que hay en la actualidad, y uno revisa datos justamente de las personas que van a hacerse una prueba y que sienten temor de que puedan estar infectadas con el virus, es porque esas personas tuvieron relaciones sexuales sin condón. Y alrededor del mundo, y en Guatemala, se muestra que de 96 personas que han dado un resultado de diagnóstico seropositivo al VIH, es porque en todas sus relaciones sexogenitales nunca usaron un condón. Eso quiere decir de que la población no se protege en las relaciones sexogenitales, y cuando nosotros no nos protegemos, seguramente somos candidatos fuertes para infectarnos con el VIH. Es cierto de que hay un momento de placer, pero no podemos confundir. Tenemos que ser personas muy maduras, personas muy responsables, porque todos somos llamados a frenar y ponerle fin al VIH. Esa es una primera forma en la que yo estoy explicando que la mayoría de las personas que se han infectado ha sido porque han tenido relaciones sin ninguna protección a través de la vía sexogenital. Y por otro lado, también, aunque esto ya no debería de existir en el mundo, es tan difícil de poder aceptar, pero seguimos siendo, es nuestra realidad, es la transmisión perinatal. ¿Qué significa esto? De madre a hijo. Hay muchas madres que, pues, durante toda su etapa de embarazo, no tienen monitoreo de una prueba de VIH, y hasta cuando nació el bebé, saben que salen positivo. En Guatemala, niños que no deciden infectarse con VIH están naciendo con VIH. Esa es otra de las formas de la transmisión o la infección para el VIH. Y aunque sea en mínima diferencia, la otra, la tercera, es que puedan compartir jeringas o objetos punzocortantes ya contaminados. Es decir, por ejemplo, el personal de salud que manipula sangre, trabaja en laboratorio, si tiene un accidente laboral, ahora ya hay protocolos que entran en tratamiento para como una forma preventiva de no infectarse el VIH. Básicamente, en otros términos, muy resumido, son tres formas: la vía sexogenital, la perinatal, y por medio de objetos punzocortantes, especialmente compartiendo jeringas. También hay personas que se drogan y comparten jeringa, y eso en realidad vulnera también su condición de salud y su sistema inmunológico.
Los síntomas, doctor, también muchas personas ahora, con todo este acceso a la información, si en algún momento estuvieron en riesgo, empiezan a buscar en internet cuáles son los síntomas de VIH, cómo saber si adquirí VIH. ¿Cuál sería el protocolo a seguir? Y bueno, si el tema de VIH es asintomático en las primeras fases, o bien pueden presentarse algunos síntomas si se ha adquirido el VIH.
Cuando hace esta pregunta, me recuerda un caso muy emblemático y particular que pasó en uno de los municipios de una zona indígena de Alta Verapaz, en la que existió una violación a una fémina. Y que capturaron a los violadores, y como protocolo se le hace una prueba a la víctima y a quienes, pues en este caso, fueron capturados. Y resulta que la chica dio positivo, y las otras personas no dieron positivas, pero aquí viene. Este caso ya era positivo. En otros términos, el VIH no se puede notar, no se puede, es decir, usted va a decir y va a ver a las personas, pueden ser delgadas y se hacen una prueba y no tienen VIH. O lo contrario, una persona bien saludable y de repente se hace una prueba y da positivo. Aquí hay una gran diferencia para poder leer esta situación. Es que, primero, la única forma de comprender, entender y encontrar que una persona tiene o no tiene VIH es a través de una prueba rápida que identifica anticuerpos del virus del VIH. No hay otra forma. No puede ver que los ojos, no puede decir que sus ojos están hundidos, que ya su rostro está decaído o porque tiene manchitas, ¿no? Pues se puede haber infectado y no puede sentir nada, nada, nada. Por eso se le llama una etapa y se llama, para hablar del VIH como virus, han escuchado muchas veces hablar del periodo de ventana, que el periodo de ventana, es decir, el domingo pasado yo tuve una relación sexogenital, me pasé de copas y de repente quiero hacerme la prueba porque hoy es 1 de diciembre y quiero saber si tengo o no tengo VIH. Resulta que me hago la prueba y mi resultado va a dar negativo, porque estoy en un periodo de ventana. El virus todavía está incubado, no hay réplica del virus. La prueba no lo puede leer. Esto se requiere 4 semanas. Después de las 4 semanas, ya puede el lab, a través de la prueba, identificar si soy VIH positivo o no. Pero si hace 8 días tuve una relación de riesgo y hoy, que es 1 de diciembre, voy al Parque Concordia a hacerme la prueba y doy positivo, esto significa que yo de hace mucho tiempo soy positivo, no de la relación que yo tuve hace 8 días en riesgo. Es como la diferencia. Es el periodo de ventana. Después del periodo de ventana se identifica el virus, puede dar positiva la prueba. Pero también viene el periodo asintomático. Y el periodo asintomático es después de 3 meses. Y puedo pasar hasta decirle que pueden ser 18 meses, pueden ser hasta 1 año o 2 años. Que soy asintomático, es decir, no siento nada en mi cuerpo. Y si yo soy una persona que sigo teniendo una conducta sexual de riesgo, es decir, con varias parejas y no uso condón, yo soy la persona que sigo infectando a más y más y más personas. Es decir, así es como se hace la cadenita, la cual se analiza desde una óptima de la salud pública, que ha sido muy estratégico el seguimiento de las parejas y posteriormente ya son asintomáticos cuando ya empiezan a presentar síntomas. Puede pasar después de 2 años, enfermedades oportunistas que puede llegar durante el año 2 o 1 o 2 veces a emergencia, pero si nunca le ofertan la prueba no va a saber. Y es por eso que aquí en este país más del 60% de las personas que se identifican con VIH es cuando ya están en fase SIDA. Es decir, es más costoso, ya perdió su calidad de vida, ya perdió su salud, a lo mejor ya perdió su familia, ya perdió la casa porque andaba dando vuelta para ver dónde lo identificaban, con qué médico, ya invirtió su dinero con los médicos. Y que de repente alguien se le ocurrió y decirle que fuera la prueba de VIH, pero ya en fase SIDA. Eso sucede mucho en nuestro país, y no solo en Guatemala, en los países pobres de Latinoamérica y en África.
Cierto, esto es muy cierto, doctor. Y bueno, con esto, bueno, creo que tengo que hacer la pausa en este momento. Me dice Alejandro si voy a la pausa. 6:30 p.m. a través del 102.1 de Libertópolis. Vamos a la pausa. Hoy hablando acerca de, hoy justo 1 de diciembre se conmemora la lucha en contra del VIH. Y bueno, descartando también y educándonos, que esto es lo importante. A veces queremos saberlo todo, pero resulta que hay ciertas cosas que no sabemos y es importante educarnos en torno a este tema. Y el estigma también. Vamos a la pausa a través del 102.1 FM de Libertópolis. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis y bueno, les cuento que puedes ir a Vesubio y déjate conquistar por nuestros exquisitos sabores de la mejor pizza y pastas hechas en horno de leña. Para reuniones o celebraciones puedes reservar en cualquiera de las siguientes ubicaciones: en Vesubio Zona 10, en Majadas, en Carretera El Salvador, kilómetro 16, y también en Paseo Cayala, o puedes comunicarte a nuestro teléfono 2323-2323. Súper fácil, 2323-2323. Y también contamos con un servicio a domicilio. Vesubio Pizza, como debe ser. Y si todavía ya están atrasados y no saben dónde realizar el convivio de fin de año, pues con todo gusto, a marcar 2323-2323 y a comer la mejor pasta y la mejor pizza. Vesubio, definitivamente lo mejor en pizza acá en Guatemala. Nosotros acá nos vemos a las 6, hoy primero de diciembre del año 2023. Hablamos acerca de VIH. Y les cuento que nuestro experto nos está asesorando y dándonos datos importantes acerca de la transmisión de VIH, que esto también es muy importante que lo tomemos en cuenta y informarnos. Hablábamos antes de la pausa, doctor, y bueno, esto creo que es muy, muy, muy importante tomarlo en cuenta, doctor Saúl Pau. Hablábamos acerca de la transmisión, de los síntomas que puedan existir. ¿Qué hacer? Porque muchas personas también tienen miedo de hacerse una prueba, recibir el diagnóstico. Me gustaría que me comentara cómo es el proceso para realizarse la prueba, si se da un tema de anonimato, si se debe estar, debe dar un acompañamiento no solamente médico, sino también psicológico. ¿Cómo se da todo este proceso?
Bueno, primero, las personas, es tan importante que puedan comprender que las pruebas o de VIH, en primer lugar, tienen que ser voluntarias. En otras palabras, quiere decir que la persona decida por sí mismo cuándo hacerse una prueba. Y en segundo lugar, la prueba tiene que ser confidencial. ¿Qué significa confidencial? Porque en Guatemala hay una ley llamada Decreto 27-2000, que protege a las personas VIH. En otras palabras, para hacerle una prueba a una persona, esta persona tiene que autorizar su consentimiento, dar su consentimiento y expresar de manera plena, consciente, que de forma voluntaria está autorizando que le apliquen una prueba rápida. Tiene que llenar ese protocolo, recibir una charla donde le expliquen como estamos hablando hoy, pero solo que de forma resumida, en 10, 15 minutos y mucho, qué es el VIH, qué diferencia hay entre VIH y SIDA, si su resultado va a dar positivo, qué significa, si va a dar negativo, qué significa, qué hacer si va a dar su resultado positivo, quién lo puede acompañar, dónde puede ir, dónde está el servicio más cercano, es decir, todo un trabajo y explicarle que hay tratamiento. Bueno, la gente se hace su prueba, la persona se hace su prueba. Y si da negativo, es tan importante que la vida le está dando una oportunidad. Porque si tiene conducta de riesgo, es decir, tener relaciones sexuales sin protección implica que debe de cambiar su conducta y empezar a usar preservativo en cada una de las relaciones de alto riesgo. Y por otro lado, también debe de considerar que si es positivo, HF en este sentido y otras organizaciones brindan acompañamiento para que pueda ir a la unidad de atención integral más cercana de su localidad. Casi en la mayoría de los departamentos hay clínicas de VIH. Y decirle a las personas que el tratamiento es totalmente gratis. Y algo bien importante, ya viene la evidencia médica y la evidencia científica, que una persona con VIH puede tener 20 años de edad, pero si se diagnostica muy temprano y se logra tratar y que logra alcanzar la inhibición viral o la indetectabilidad que le hablan le llaman clínicamente, estas personas pueden vivir hasta 60 años más. Es decir, tiene 20 años de edad cuando fue diagnosticado el caso, pero si se trata bien y lleva bien su tratamiento y la inhibición viral lo logra, esta persona va a llegar a los 80 años. Seguramente son personas que nunca van a fallecer por SIDA o por VIH, seguramente por otro tipo de enfermedades, pero nunca por el virus. Es así como se hace el llamado a las personas que no deben de sentir miedo al ver que hay acceso a pruebas, tiene que verlo como una oportunidad para empezar una nueva calidad de vida. Y que si da positivo, pues hay oportunidades ya en el país donde el acceso a los cuidados médicos y al tratamiento es totalmente gratuito.
Me gustaría saber acerca de los tratamientos que hay actualmente disponibles para las personas y cómo pueden optar en Guatemala a esos tratamientos, si pudiésemos hablar de esto tan importante.
Bueno, hay una serie de tratamientos actuales en el país. Yo no soy médico, yo soy hice mi doctorado en investigación, pero he estudiado muchísimo el tema de VIH y, de hecho, el tema de tratamiento. Para ponerlo más sencillo, hay una clasificación de los tratamientos que se le llama primera línea, segunda línea y tercera línea, es decir, como agrupados. Y la primera línea del tratamiento es donde está la mayoría de guatemaltecos. Me atrevo a decir de un 90% de los guatemaltecos con VIH están en el primer grupo o en la primera línea de tratamiento, que al año le puede significar unos 500 quetzales al país, pero 500 dólares al país, pero cuando estas personas de repente quieren tomar su medicamento, de repente se retiran, empieza el tratamiento a fallar y el virus empieza a ganarle la partida y el virus se vuelve más resistente. En otras palabras, no puedes abandonar tratamiento. Cuando abandonas el tratamiento, empiezas a tener resistencia, y ahí es donde los médicos logran ver a través de la carga viral que ya empieza a aumentar el número de virus en el cuerpo. Los resultados son mayores. Quiere decir que el tratamiento no funciona, y a través de laboratorios trasladan a las personas, de acuerdo a su resultado, a la otra línea que es la segunda línea, y esto es más caro, puede costarnos entre 2,000 a 3,000 dólares año el país, y aquí empieza a tener fallos virológicos y tienes que estar ya mensualmente en la visita o las citas médicas, mientras cuando están en la primera línea puede estar su cita médica cada 3 meses, en algunas clínicas lo hacen cada 6 meses. Por ejemplo, en Panamá, que nosotros apoyamos, los pacientes que están en primera línea y tienen muy buena inhibición viral, llegan cada 6 meses a su servicio. Es decir, menos costoso, menos gasto para trasladarse, pago en transporte, en alimentación, pierden menos días en su trabajo, pero decía, si no son adherentes, la tercera línea, eso ya es, ya tiene que estar refrigerado el medicamento. Y el medicamento que se lleva a casa ya no es el frasquito, sino que tiene que ser un medicamento refrigerado. Y si en las zonas rurales no hay energía, eso es un problema que va a complicar su salud. Así que la recomendación más concreta es que las personas deben de mantenerse en su primera línea, y eso sí o sí únicamente a través de la buena adherencia al tratamiento.
Hablamos actualmente, doctor, del tratamiento, y ¿qué pasa con el tratamiento? ¿Cómo mejora la calidad de vida de las personas con el tratamiento? Y hablamos también que prácticamente es como se puede vivir con VIH, y usted lo mencionaba en un inicio, realizar las actividades que se dan comúnmente, trabajar, pues ser deportista, no sé, con los medicamentos que existen actualmente, ¿qué tipo de calidad de vida le dan a los pacientes?
Lo que sucede en el caso de el virus, cuando ingresa al sistema inmunológico, el virus se alimenta de, vamos a hablarlo clínicamente, de los CD4 del sistema inmunológico, de los CD4. Y empiezan a destruir cada uno de los CD4 de las personas. Y el medicamento lo que hace es, imaginémonos una bola de cristal. Y esa bola de cristal es las defensas nuestras, o los CD4. Y esa bola de cristal, el medicamento lo que hace es protegerlo como gelatinoso, para que el virus no pueda ingresar a los CD4 de las personas, y entonces el virus ya no encuentra dónde alimentarse, dónde incubarse y dónde replicarse. Y cuando se le hace su CD4 a las personas VIH, les dicen de repente que tiene 100,000 copias. Pero a los 6 meses ya no tiene 100,000 copias, tiene 50,000 copias. Al año le dicen tiene 10,000. De repente al año y medio que le hacen su carga viral y le dicen que tiene 1,000 copias. O de repente le dicen, porque es cada 6 meses, la carga viral es un laboratorio que se le hace, y se les dice que es indetectable. Significa que el virus, cuando tiene VIH, pero el virus no se identifica en el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el tratamiento ha logrado que todas los CD4 se protegen, los que aún todavía no se han destruido. Los que ya están destruidos, esos no se pueden recuperar. Y se empiezan a replicar nuevos CD4 o nuevas defensas, y el tratamiento lo que hace es protegerlo. ¿En qué pasa con el virus? Han preguntado, y en la conferencia mundial si no estoy mal, en el 2012, la última que se hizo, no fue la última, sino una de ellas, y todavía la última que mostraron también otra evidencia, es que el virus se incuba o se refugia en el líquido de la columna vertebral y ya no está circulando en el sistema inmunológico de las personas. Es decir, cómo la ciencia ha aportado a la respuesta del VIH, y decirle a las personas que hoy hay tratamiento, y una de las formas de que se diagnostiquen, que ingresen a tratamiento y logren su inhibición viral. Eso es el resultado de la evidencia médica y la ciencia a través del tratamiento.
Tenemos que hacer la pausa en este momento, doctor. Gracias por la sintonía a través del 102.1 FM de Libertópolis. Vamos a la pausa, ya volvemos con más acá y nos vemos a las 6. Bueno, tú que te dedicas a la construcción sabes lo importante que es para cada una de tus obras crear ambientes con estilo. Encuentra la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de tus clientes. Visita las tiendas Zamboro o ingresa a www.zamboro.com. Zamboriza todos tus proyectos con Zamboro. Gracias a todos nuestros amigos por la sintonía a través del 102.1. Y bueno, hoy conversando acerca, bueno, conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, les cuento que nos acompaña el doctor Saúl Pau, director regional para Centroamérica AHF. Así que gracias a todos nuestros amigos que están en sintonía. Doctor, ¿con quién acudo? Por si en algún momento quiero hacerme una prueba, quiero tener esta asesoría en tema de VIH, ¿a dónde acudo?
Tenemos servicios en 6 departamentos del país. Por ejemplo, en Petén, si necesitas hacerte la prueba y estás en Santa Elena, San Benito, Flores, Libertad, en todo el entorno, estamos ubicados en la calzada Rodríguez Macal de Santa Elena Petén, de San Benito Petén, entre el límite de Santa Elena, San Benito. En Cobán, a un costado del Parque Central, en San Marcos, ubicados en San Pedro, nos puedes ubicar en Mazatenango con un grupo de personas que tenemos ahí que te pueden brindar asesoría, en Puerto Barrios, Izabal, y en Ciudad Guatemala, sobre la Sexta Avenida de la 11 Calle. Nos puedes ubicar también en las redes sociales como AHF Guatemala. Estamos en Facebook, en Twitter, nos puedes ubicar en TikTok, y en las plataformas web. Nos puedes ubicar para que nosotros te demos asesoría, pero también es importante, si estás en la zona rural, puedes preguntar en el centro o en el puesto de salud. En una mayoría ya están brindando. En los hospitales de tu localidad también brindan pruebas totalmente gratis. Y si diera un resultado serológico positivo, no dudes en contactarnos, que nosotros te vamos a acompañar. Acompañamos a las personas, aparte de dar el apoyo emocional, psicológico, también si no tienen recursos económicos, los apoyamos con el transporte, con la alimentación, con cualquier apoyo que sea para el beneficio de su salud. Y contamos con personas expertas que son nuestros vinculadores para poder acompañar a las personas que den positivo un caso.
Doctor, mil gracias por acompañarnos acá a través del 102.1 de Libertópolis. ¿Cuál sería su mensaje para todos nuestros amigos que nos están escuchando a esta hora? Y bueno, principalmente hoy que se conmemora este día en la lucha contra el VIH.
Bueno, primero creo que yo quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad en el programa tan especial, porque yo creo mucho en la radio, que la radio tiene un gran poder y un alcance, especialmente para las personas de escasos recursos económicos, pero las personas también que no saben leer y escribir y que son los que en realidad necesitan más educación e información. Tan importante esto. Pero hoy más que nunca hay un eslogan que hablan que las comunidades sean las que lideren. Es un eslogan a nivel nacional, a nivel mundial de la lucha contra el SIDA, pero decirles que esas comunidades necesitan que los apoyen con pruebas. Muchas veces es tan increíble, pero no puedes ir a hacer pruebas en los parques, no puedes ir a hacer pruebas en los pasos peatonales. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a las personas? Hay una burocracia en el país que todavía no permite el acceso, y todavía también el mismo sistema de salud pública no permite o no respalda el 100% que las personas pares o de forma voluntaria lleven esa prueba. Necesitamos reformar la ley, pero necesitamos políticas públicas coherentes y también discursos que se operen en la práctica, porque hay compromisos para el 2030 donde el gobierno y los estados del mundo, incluyendo Guatemala, firmaron que iban a ponerle fin al SIDA, pero estamos a 7 años y todavía siguen los números siguen creciendo con diagnósticos positivos.
Doctor, mil gracias, un abrazo fuerte y felicitaciones por toda la labor que ustedes realizan. Que usted tenga una muy buena tarde. Gracias por acompañarnos acá y nos vemos a las 6. A Alejandro allá en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Como siempre les recuerdo, mañana tenemos una cita a las 6. Mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 de Libertópolis. Que tenga un excelente fin de semana. No, nos vemos a las 6 el próximo lunes. Se me va, pierdo la noción del tiempo. Disfrute este fin de semana con la familia y que todas las actividades le salgan con mucho éxito. Hasta el lunes.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.